Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradojo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Programa 1, 1, 2, 3, 5. El gran follón. Para el programa de hoy, los oyentes, los escuchantes, los que estáis al otro lado de los bafles o los cascos, o el lenguaje de signos por un intérprete esquizofrénico sin medicar, vais a necesitar un lápiz y un papel. ¿Por qué? El programa de hoy le quiero dedicar a una parcela de una jungla tremenda en la que vamos a ver que todo está muy poco claro, que incluye las trampas del lenguaje. El hecho de que utilicéis un lápiz y un papel nos va a ayudar a percibir la frontera entre las palabras y los conceptos. Así que lo mismo me vale un pequeño programa en el móvil que dibujéis con el dedito, o con la nariz, a un lápiz y un papel, es lo mismo. Pero necesitamos que hagáis por lo menos una representación gráfica. Así que vamos a ello. El primer concepto que quiero que quede claro es, lo voy a explicar a través de un ejemplo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pensad en un círculo así dicho, tal, ¿no? Yo estoy seguro que todos en este momento estáis pensando en un círculo, salvo los disidentes en plan Magritte, que me estáis pensando en un cuadrado o una cosa así, ¿no? Pero pensad en un círculo. Y yo os hago una pregunta. ¿Por qué conocéis el círculo? ¿Habéis visto algún círculo de verdad en vuestra vida? Estoy mirando a Carlos a ver qué me dice. Carlos, ¿tú has visto alguna vez un círculo en tu vida? Como, pues, justo, es lo habitual. Todo el mundo dice, sí, me acaba de decir que sí. Bueno, pues no, no. Nuestro cerebro funciona detectando porciones de la imagen. Luego, para empezar, no has visto ni siquiera el borde del vaso, que aparentemente es circular, o una circunferencia. Aquí lo vamos a utilizar como sinónimos, ¿vale? Circunferencia y círculo. Pues aunque sea aparentemente eso, bueno, pues lo has visto a cachitos. Más aún, para ver un círculo, una circunferencia perfecta, nosotros tendríamos que estar exactamente en un eje de 90 grados respecto al centro y mirarlo desde arriba, y tener un solo ojo y verlo todo a una vez. O sea que no. Ninguno habéis visto nunca un círculo. Carlos me mira con cara de sorpresa diciendo, pues es verdad, ¿no? Es la reacción habitual. El círculo perfecto, la circunferencia perfecta, es un constructo mental. Y la pregunta interesante es, ¿por qué sé yo que estáis pensando en un círculo perfecto? Si ninguno lo hemos visto. ¿Verdad? Es una pregunta interesante. Esto, pues, a Platón le lleva a pensar que es que hay un conocimiento interno que uno rescata, que no somos una tabula rasa y que entonces, mediante este tipo de cosas, uno rescata ese conocimiento que tiene un alma anterior porque ha habido bla, 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 bla. Aquí cada uno a esto lo intenta aproximar de una manera distinta. Pues llega Aristóteles y dice otra cosa distinta, diferente. Llegan filósofos chinos y te cuentan otra panoplia. Hoy por hoy, en el mundo de la filosofía, la fenomenología y el estudio de esto, pues esto no tiene muy buena respuesta. Y parece ser que hay determinadas aproximaciones a solucionar este problema desde la neurobiología y el estudio de los sistemas cognitivos, ¿no? Pero tampoco estamos muy seguros de que eso sea como realmente funciona, porque a lo mejor lo que estamos construyendo es un modelo que describe lo que queremos describir y no realmente la casuística, ¿no? Con esto remito al primer programa sobre las verdades accidentales o realmente las certezas, ¿no? Bueno, pues hemos descubierto que pensamos en el mismo círculo, pensamos en círculos equivalentes, que sería la manera de decirlo, bajo la petición de que pienses en un círculo. Con esto nos damos cuenta de algo muy importante. Las palabras, normalmente en la cultura popular, o si alguien le pides a alguien que te explique qué es una palabra, la persona suele identificarlo con una vagoneta, con una caja. La palabra aparentemente es una caja en la que yo meto el significado y esa caja se la mando a la otra persona que coge el significado y la extrae, ¿no? Y entonces lo incorpora. No. Las palabras, y se ve muy bien con el ejemplo del círculo, son llamadas a que el oyente extraiga experiencias que tiene en su pasado o construya imaginaciones a partir de las piezas de las experiencias de su pasado y construya dentro de sí mismo esa proyección a imagen, significado, que queremos hacer coincidir. Cuando yo os digo que pienso en un círculo, no os estoy mandando un círculo. Lo que es tener la certeza, yo estoy teniendo la certeza de que vosotros pensáis en un círculo equivalente a mí. Por eso, la geometría, que permite esta limpieza de significados, es tan importante en el mundo de la filosofía desde los griegos. Esta equivalencia que nos permite estar muy seguros de que estamos hablando de lo mismo, de tener esa certeza que salta de una persona a otra, esa particularidad que tiene la geometría es lo que ha motivado a gente como Spinoza escribir su Ética desde esa perspectiva, o incluso a Leibniz plantearse determinados sistemas lógicos, ¿no? Bueno, pues esto dicho hasta ahí. Y ahora, utilizando esta concepción, esta perspectiva de la creación de experiencias en los demás, es donde entra en juego el lápiz y el papel. Os voy a pedir que dibujéis una línea corta. Técnicamente es un segmento. La línea se extendería hasta el infinito, por un lado para otro, pero una línea corta. Así que os dejo 3 segundos para que la dibujéis. 1, 2 y 3. Procurad no ocupar todo el papel, porque vamos a dibujar otra línea todavía más grande después, pero que nos valga como corta. Yo os pregunto, digo, bueno, vamos a llamarlo una línea. Es una línea porque hemos dibujado una línea, pero ¿de qué está hecha esa línea? Y aquí es donde entra el siguiente concepto en juego, los puntos. Esa línea está hecha de puntos. No sé si habéis visto estas imágenes, seguro que en YouTube lo podéis encontrar fácilmente, de esos super zooms chulísimos en los cuales yo estoy en el fin del universo y de repente hago un fin continuo que me lleva hasta los átomos de la mano de una persona que está tumbado en el parque, en Central Park, en Nueva York, en la Tierra, en el sistema solar, en bla, 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 ¿no? Son montajes absolutamente espectaculares que nos crean esa sensación de que lo muy pequeño está metido siempre en lo muy grande. Bueno, pues utilizando eso como imagen, miremos a esa línea. En el vídeo de YouTube, y cuidado, ahora llega la parte abstracta. En el vídeo de YouTube yo veo que lo que va llegando son cosas nuevas, son distintas. La mano no es igual que la galaxia, el átomo no es igual que Central Park. Sin embargo, si hiciéramos un zoom infinito sobre la línea que acabamos de dibujar, los puntos serían siempre iguales. Es decir, a una distancia de 100 kilómetros no podríamos diferenciar la imagen de estar a 2 milímetros. Y si nos acercamos más y más y más, intentar recrear esa sensación de avance por carretera que me lleva hacia el horizonte, la línea sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque ese segmento que habéis dibujado, esa recta, tiene infinitos puntos. Creo que voy a mirar a Carlos. Carlos, no sé si lo ha entendido. Me dice una especie de sí, así. Yo espero que sea la excepción y que el resto hayáis... Esto es uno de esos saltos cognitivos que hay que dar. Si no sois capaces de visualizar ese zoom infinito hacia los puntos de la recta, es cuestión de práctica. Pero ya empezamos a tratar y a rozar conceptos que son difícilmente explicables mediante la palabra. Llegaremos a esta brecha que os comentaba antes. Y ahora digo, dibujar una línea más grande. Si podéis y tenéis margen en el papel, ostensiblemente más grande. Los que tengáis preparación matemática, filosófica o hayáis visto antes, esto no le hagáis ningún spoiler a los que tengáis alrededor, ¿eh? Aquí va la pregunta. La recta más grande es más grande que la pequeña, por narices, por definición, por lo que acabamos de hacer. Y yo pregunto, ¿tiene más puntos la recta grande que la recta pequeña? ¿Tiene menos puntos o tiene los mismos? Por aquí me dicen los mismos. Por aquí, por otros, oigo voces, por lo menos en mi cabeza oigo voces que dicen no, tiene más grande. Bien, ¿cómo demostramos que la recta grande tiene exactamente los mismos puntos que la recta pequeña? hacer un círculo equivalente, una circunferencia, equivalente a la recta pequeña. Es decir, tenemos un circulito. Y ahora, hacer un círculo con el mismo centro que rodee, para que sea paralelo, al círculo pequeño que acabamos de dibujar. Es decir, lo que hagamos es de coger la recta pequeña como si fuera un hilo y hacer un círculo con ella. Y cogemos la recta grande como si fuera un hilo y hacemos un círculo con ella que colocamos perfectamente bien alrededor del otro. Bien, ahora vamos a hacer un radio que vaya desde el centro de las dos rectas, de las dos círculos que coinciden, de las dos circunferencias, y que atraviese ambas. Ese radio toca la circunferencia interior y la circunferencia exterior. Y llega la tercera pregunta del programa de hoy. ¿Hay algún radio que podamos dibujar que solo toque una de las dos circunferencias? Pausa dramática. No lo hay. Todo radio que dibujemos, siendo la cantidad de radios posibles infinitos, toca tanto un punto de la circunferencia interior como un punto de la exterior. Luego, aunque el círculo exterior, la circunferencia exterior, que es el equivalente a la recta más grande que hemos dibujado, sea más grande, el número de puntos que hay dentro y el número de puntos que hay fuera es el mismo. Reto del programa de hoy. Explicadle esto a alguien sin dibujo. Nos damos de bruces contra el límite del lenguaje que se enfrenta a los infinitos. Veo un par de caras por aquí diciendo, pues es verdad, ¿cómo voy a...? Me parece que voy a necesitar muchas cervezas para que esto me lo entiendan. Esa es una de las barreras que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo os estoy engañando, estamos haciendo una pequeña trampa. Estamos saltando a un lenguaje geométrico que no es el cotidiano. Es decir, el dibujo nos ayuda a tener esa representación mental. Por eso hemos empezado con la seguridad de que vuestro círculo es mi círculo, ¿no? Fijaros la cantidad de cosas que estamos tocando y con la que nos hemos dado de bruces con solo dos dibujitos de dos círculos. Bien, pues hay que saber diferenciar cuando una paradoja habla de la estructura lógica que tiene debajo, de la propia contradicción, de que algo puede y no puede ser a la vez, o de que algo es indecidible, como ilustrábamos en el programa anterior, y cuando es una paradoja sobre el lenguaje. Esto es absolutamente fundamental. Por ejemplo, es decir, en el programa de hoy vamos a mezclar muchas paradojas, que es casi como no hablar de ninguna, pero por meterlas todas a la vez. Un ejemplo de pregunta sobre si la paradoja es del lenguaje o la paradoja es de la estructura formal. Esta es la frase. ¿Es esta frase que estoy diciendo ahora mismo falsa? Otro ejemplo. Si esta frase es una frase verdadera, entonces existe Papá Noel. Esta es una frase que tiene mucha trampa. Si la frase es cierta, entonces existe Papá Noel, pero Papá Noel, siendo adultos irracionales, como que no existe. Luego, la propia estructura de la frase nos deja en ese estado de indeterminación. Tanto el primer ejemplo, el ejemplo de esta frase es falsa, que es el ejemplo típico de yo soy un mentiroso, y el ejemplo de la frase y Papá Noel tienen dos aproximaciones distintas. Diferentes filósofos la plantean de manera diferente. Algunos dicen, no, es una paradoja, es una contradicción, porque estructuralmente de la manera lógica no puede ser. Otros, como Lewis, te dicen, no, la estructura lógica es coherente, está bien construida, la estructura formal está bien, pero tenemos que acudir a la parte de la semántica, tenemos que acudir inevitablemente al significado, ¿no? Otros te dicen, ya, pero es que estás haciendo referencias a cosas que podrían o no existir. Y entonces lo importante es si pueden o no existir, y te lo tratan desde la impredictibilidad o desde la parte de la filosofía que estudia la incertidumbre. Pero está ahí, el follón sobre qué decidir está ahí. De estos ejemplos hay un montón. Uno de los más famosos es Sócrates Académicamente se suele explicar aquí, hay muchas, muchas maneras de ilustrarlo de manera diferente, ¿no? Pero una de ellas es Sócrates guardando un puente y Platón pues quiere cruzar. Y Sócrates con la espada en la mano, simbólica o no, porque a lo mejor hasta le atizaba de verdad, le dice, te dejo pasar si me dices una verdad. Si no me dices una verdad, te tiro al agua que está llena de cocodrilos. Y Platón le dice, muy bien, la frase que te voy a decir es que me tirarás al agua. Claro, ¿cómo te enfrentas a eso, no? Si le tiras al agua, si Sócrates le tira a Platón al agua, es que ha dicho una verdad. Si ha dicho una verdad, no le tira. Follón, ya tenemos el follón montado. Tenemos una paradoja que tiene una contradicción lingüística porque está hablando de sí misma, de una manera, eso lo llamamos metalingüística, está hablando de sí misma, pero también tiene, a la vez, una contradicción lógica. Bueno, pues diferentes aproximaciones. Hay filósofos que te dicen, ya, pero la frase es irreal y nunca será verdad y siempre es mentira porque está hablando de un futurible. Y un futurible, es decir, la verdad solo puede existir en el momento en el que exista. No me voy a meter más en esto, pero esto es una propuesta. Es decir, ¿cómo puede ser verdad que yo mañana vaya a comer? Lo que es verdad es que yo diga que mañana voy a comer. Pero solo será verdad cuando yo esté comiendo mañana. Es un poquito para ilustrar esto, ¿no? Y otros te dicen, no, no, es verdad que tú digas que mañana vas a comer, bla, 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 bla. Hay muchas maneras de enfrentarse a esto y el ejemplo de Platón y el puente y Sócrates es un ejemplo clásico. Que incluye el nivel lingüístico e incluye el nivel lógico a la vez. Ahora, vámonos a una paradoja solo lingüística. Por ejemplo, imaginemos que Carlos, aparte de técnico de sonido, es lingüista. Y que es un lingüista que estudia la historia de la lingüística. Y entonces decimos que es un lingüista histórico. Claro, es un lingüista histórico porque estudia la historia de la lingüística. No es un historiador, es un lingüista histórico. Pero claro, histórico es un adjetivo que a la vez puede decir que Carlos es un lingüista tan importante que como lingüista, él mismo es histórico. Esta paradoja, esta dualidad de significados, esta bivalencia que puede generar 16 millones de errores cuando se da en otro contexto y tú estás hablando con tu pescadero, en realidad es una paradoja solo lingüística. Porque la propia frase hace referencia a sí misma independientemente de su estructura lógica formal por detrás. Estamos, en este momento, dándonos de bruces o rozándonos en la frontera entre la lógica formal, la que está detrás de las matemáticas, de los ordenadores hasta el momento, de la filosofía analítica y de la lógica informal, que es el intento de entender estas ambivalencias, qué estructura real hay detrás, si podemos decirla o no podemos decirla. Estamos en esa frontera. Pues bien, la comunicación humana tiene muy poquito de lógica formal, algo de lógica informal y mogollón de retórica, que no es ni una ni otra. La retórica entendida como la manipulación, la transmisión y la recreación de emociones y de sensaciones que son ultra necesarias para comunicarnos entre los seres humanos, ¿no? Más ejemplos, para que veáis que no solo es todo Occidente, que no es todo pensamiento griego, romano y tal. Lo mismo, es decir, un caballo blanco no es un caballo. Esto es un ejemplo clásico y es de un filósofo anterior a Jesucristo que se llamaba John Songlong y es chino. Y entonces dice, vamos a ver, un caballo blanco no es un caballo porque estamos hablando a la vez de un color y un animal. Y un color y un animal no son la misma cosa. Entonces el desarrollo es más largo, pero la reflexión de John Song es precisamente sobre hasta qué punto podemos cruzar adjetivos con objetos. ¿Qué punto de coincidencia hay? En su momento, en el momento de Zenón, en el momento de Aristóteles, en el momento, esto no estaba muy definido. Esto se aclara desde la perspectiva lingüística a través de la teoría de grupos cuando Russell empieza a asentarla, ¿no? Pero en su momento tiene mucha relevancia porque era un clásico del pensamiento oriental. ¿Cómo podemos hablar de caballos blancos si el blanco no es un animal? Y solo podemos hablar de aquello que son objetos, ¿no? Bueno, pues esto es una reflexión que lleva por otro lado. Hemos citado en otros programas lo de prohibido prohibir, que es a la vez lingüístico y formal. Hemos citado la regla excepcional, eso de que las reglas tienen excepciones, pero la regla que dice que hay excepciones, bla, bla, bla. Ver programas anteriores, y si lo habéis perdido, pues tampoco es tan importante. Es un ejemplo más en el programa de hoy. Hay un ejemplo que me gusta mucho también de estas autorreferencias que te llevan directo a entender qué es lo que está diciendo la palabra y que te sacan solo de la perspectiva formal, que es como muy estupenda, ¿no? Es la frase o la máxima vital de que hay que ser moderado en todo, ¿no? Todo hay que hacerlo con moderación. Bueno, pues hay que ser también moderado aplicando la moderación. ¿Qué es ser moderado, no? ¿Cómo es moderado uno en la moderación? Bueno, pues estas recursividades, estas referencias a sí mismo nos pueden meter en lo que se llama el juego de las definiciones. Pueden bloquear conversaciones, pueden bloquear discusiones, pueden bloquear esa transmisión tan fácil que hemos hecho cuando os he dicho pensad en un círculo o en un cuadrado o en un triángulo. Pueden bloquearlo porque nos sacan de la necesidad comunicativa que tiene el lenguaje a la que obedece y nos introduce en el intentar rescatar esas experiencias que se supone que tienen que ser equivalentes entre nosotros, ¿no? No hay mucho más dentro de esto. Hay que tomar conciencia de esta diferencia entre la experiencia, entre la necesidad del lenguaje, de la comunicación, entre el nivel lógico y el nivel no lógico, la paradoja lingüística y la paradoja formal, para tomar conciencia de la verdadera dimensión de qué es el lenguaje. Yo estoy en ello, ¿eh? No, o sea, no lo digo desde la perspectiva de haberlo resuelto ya, ojalá. Pero esto es central. No podemos transmitir ideas a los demás, no podemos vivir en sociedad sin hacer ese proceso de comunicación en el que tenemos que estar seguros que lo que la persona que tiene en la mente es lo mismo que nosotros estamos esperando que tenga. De ahí la necesidad de las certezas, de ahí las necesidades de compartir transparentemente el lenguaje y las previsiones, de ahí la necesidad de la honestidad y la sinceridad. Y como siempre, pues esto nos lleva al análisis de los discursos, ¿no? Habiendo visto que existe este salto cognitivo a la hora de transmitir determinados conceptos, ¿cómo nos enfrentamos a ideas como la justicia? ¿Cómo nos enfrentamos a ideas como la ética? ¿Cómo nos enfrentamos a este tipo de aproximaciones si en el fondo lo que es justo o no es justo es absolutamente inseparable de la experiencia de vivirlo? Hasta aquí. Esto lo dejamos hoy. No vamos a tener otra aplicación más directa sobre los sucesos peninsulares, porque ya es un tema de por sí esto. ¿Qué se os ocurre que está sucediendo alrededor que pudiéramos contemplar desde la perspectiva de la incoherencia lingüística, incoherencia formal, o asumir esa compartición de experiencia que esté aconteciendo y que nos afecte? Esas decisiones que se toman en los medios de comunicación, quizás, la decisión sobre las leyes, las explicaciones que se nos dan como argumentos cuando se nos explica la evolución de la economía. ¿En qué campo creéis que es aplicable estos saltos que hemos ilustrado hoy a través de cuenta por qué dos círculos tienen el mismo número de puntos? The future has imploded into the present. With no nuclear war, the new battlefields are people's minds and souls. Megacorporations are the new governments. Computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. Though we say all information should be free, it is not. Information is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks. Sweat to me, times of war and stress. Expedición tercera o los dragones de la probabilidad. Trull y Clapaucio eran alumnos del gran cerebrón Emdradrata, quien durante 47 años había enseñado en la Escuela Superior de Neántica la teoría general de dragones. Como sabemos, los dragones no existen. Esta constatación simplista es, tal vez, suficiente para una mentalidad primaria, pero no lo es para la ciencia. La Escuela Superior de Neántica no se ocupa de lo que existe. La banalidad de la existencia ha sido probada hace demasiados años para que valga la pena dedicarle una palabra más. Así pues, el genial Cerebrón atacó el problema con métodos exactos descubriendo tres clases de dragones: los iguales a cero, los imaginarios y los negativos. Todos ellos, como antes dijimos, no existen, pero cada clase lo hace de manera completamente distinta. Los dragones imaginarios y los iguales a cero, a los que los profesionales llaman imaginontes y ceracos, no existen, pero de modo mucho menos interesante que los negativos. Desde hace mucho tiempo se conoce en la dragonología una paradoja, consistente en el hecho de que si se herborizan a dos negativos, operación correspondiente en el álgebra de dragones a la multiplicación en la aritmética corriente, se obtiene como resultado un infradragón en la cantidad 0,6 aproximadamente. A raíz de este fenómeno, el mundillo de los especialistas se dividía en dos campos, de los cuales uno sostenía que se trataba de la parte del dragón contando desde la cabeza y el segundo afirmaba que había que contar desde la cola. Trull y Clapaucio descubrieron y tuvieron el gran mérito de esclarecer lo erróneo de ambas teorías. Fueron ellos quienes aplicaron por primera vez el cálculo de probabilidades a esta rama de la ciencia, creando, gracias a ello, la dragonología probabilística. Esta última demostró que el dragón era termodinámicamente imposible solo en el sentido estadístico, al igual que los elfos, duendes, gnomos, hadas, etc. Los dos científicos calcularon, basándose en la fórmula general de la improbabilidad, los coeficientes del duendismo, también de la elficación. Y la misma fórmula demuestra que para presenciar la manifestación espontánea de un dragón habría que esperar 16 quintocuatrillones de heptillones de años, más o menos. No cabe duda de que el problema hubiera quedado como un simple curiosum matemático si no fuera la conocida pasión constructora de Trull, quien decidió investigar la cuestión empíricamente. Y puesto que se trataba de fenómenos improbables, inventó un amplificador de la probabilidad y lo comprobó, primero en el sótano de su casa, luego en un polígono dragonífero especial, costeado por la Academia. El texto anterior es el primer párrafo, es todo un párrafo entero, de uno de mis libros favoritos. Hablábamos, el programa de hoy está dedicado a los límites del lenguaje, a la barrera entre la lógica y la semántica, o la lógica formal y lo que quieren decir, y las autorreferencias. Bueno, pues Lem, Stanislav Lem, escritor de ciencia ficción, tiene este libro fantástico que se llama Ciberíada, en el que con este argot científico inventado, pues realiza muchas veces una crítica furibunda a mezclar lo que no corresponde donde no es, como esta frontera de la que trata el programa de hoy. Es muy divertido, si os gusta el surrealismo escrito, la fantasía, y es una obra absolutamente seminal para entender cosas como la Autopista Galáctico o al mismo hilo, ¿no? El libro recomendado de hoy, aparte de la lectura, es un clásico tremendo, de lectura muy lenta si uno no está metido en estos mejunjes, y desde luego siempre de lectura apasionada si logras dar el salto que implica leerlo, ¿no? Me estoy refiriendo al Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, escrito en las trincheras de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, volcando lo que es la primera aproximación a la constitución de la lógica que empleamos ahora, ¿no? Una de las primeras. El trabajo fue leído y auspiciado o amparado, a pesar de su forma tan rara que tiene, por Russell. En fin, bueno, es un libro fundamental en la historia de la filosofía del primer Wittgenstein, en el que este hombre busca la cohesión entre la estructura lógica del universo, de la realidad, lo que él entiende que es la realidad, y lo que luego va a ser el segundo Wittgenstein cuando se vuelca sobre los límites del lenguaje, ¿no? El libro es corto. A mí me gusta decir que es raro de narices, porque hay que leerlo muy pausadamente, y la lectura no necesariamente es página a página, lineal, sino que admite dar saltos entre uno y otros, y cada una de las proposiciones que están expresadas aquí da para muchísimo, ¿no? Sobre algunas, como algunas de las que están en la sección 2, se construyen auténticas demostraciones matemáticas sobre paradojas que se cumplen a la hora de formalizar determinadas estructuras, ¿no? El libro no tiene ningún desperdicio. Actualmente se sabe qué errores contiene, está superado en muchísimos ámbitos, pero eso no le resta valor. Es muy interesante que un libro de esta complejidad, a pesar de su escaso tamaño, termine en la proposición 7 con una frase que me gusta mucho, que dice que de lo que no se puede hablar, hay que callar. Thank you.